estos días atrás hemos venido hablando sobre este tema de que genera mucho debate, que tiene que ver con los celulares en las escuelas, ¿no? Hubo un episodio violento en Neuquén, en Capital, donde una docente le solicitó a una de sus alumnas que no usara el celular mientras estaba en clase. Bueno, la chica parece que aparentemente dijo que ella tenía el permiso de su mamá para hacerlo. Bueno, ante la insistencia, además, se generó un lío bastante importante porque vino la mamá al colegio, amenazó a los directivos y demás, y bueno, a tal punto que llegó a una situación tan violenta que golpearon a otra, no sé si a la vicedirectora, con heridas, ¿no?, en la cabeza, fue contra la pared. Fue tremendo lo que sucedió. Bueno, esto fue como ya lo que colmó el vaso, ¿no?, la situación violenta de esta situación. Pero anteriormente el gobierno de la provincia de Neuquén, lo que está haciendo el Ministerio de Educación, dispuso el bloqueo a las redes sociales, así que todas las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, Pinterest, Twitch, bueno, casi todas prácticamente, las ha bloqueado para que no se utilice, al menos tengan el celular, pero que no utilicen estas plataformas mientras están en clase, porque no prestan atención a lo que directamente enseña él o la docente. Se armó el debate y demás, y nosotros quisimos ver con alguien, con alguna especialista sobre este tema, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo más recomendable? Así que tenemos a alguien.
Para eso vamos a estar hablando con Mariana Maggio. Ella es pedagoga y directora de la maestría en tecnología educativa de la UBA. Hola Mariana, ¿cómo estás?
Hola Sabrina, ¿qué tal?
Bien, queremos saber, bueno, ¿qué opinión te merece esto que estábamos comentando recién sobre el bloqueo de ciertas aplicaciones y de redes sociales en las escuelas?
Bueno, lo primero que quiero decir es que estamos todos preocupados por este tema. Me parece que esta preocupación es correcta, ¿no? Ahora bien, una cosa que quiero poner como en principio en agenda tiene que ver con que estos dispositivos, teléfonos celulares, que usan tan intensamente los jóvenes, incluso los niños, no se los dimos ni en las escuelas ni en el Estado, ¿no? Y entonces, no solo no se los dimos, acá hay una responsabilidad de los adultos que criamos, que educamos, sino que dejamos que en el ámbito de la cotidianidad, en el espacio del hogar, en los hábitos de la familia, esto se metiera con mucha, mucha, mucha fuerza, incluso desplazando otras cuestiones que tienen que ver con el juego, con la lectura, con otro tipo de experiencias, con el diálogo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos chicos, chicas, llegan a la escuela con los celulares acostumbrados a hacer usos tan intensos, evidentemente se arma un lío. Ahora bien, cuando hablamos de esto y decimos, bueno, que lo arregle la escuela, la verdad es que siempre terminamos con la misma salida, que lo arregle la escuela. La escuela tiene que arreglar un montón de cosas. Entre otras, tiene que darles a los estudiantes una educación digital. Primero crítica, porque muchos de esos usos se hacen sin ningún tipo de resguardo. Segundo, una educación contemporánea que después los incluya plenamente en el mundo del trabajo, en la educación superior. Y ahí hace falta conocimiento tecnológico. Entonces creo que el problema, el camino de la prohibición es un poco simplista, ¿no? Entonces quiero como reponer que el problema es complejo, que el problema no se generó necesariamente en la escuela, que la escuela tiene que generar un encuadre, que en ese encuadre la familia tenemos que tener mucha responsabilidad, y que además, si no van a usarse estas tecnologías en el proceso de construcción de conocimiento, la pregunta es cuáles se van a usar, ¿no? Va a haber otro tipo de dispositivos, va a haber pantallas que les permitan a los estudiantes, por ejemplo, diseñar, prototipar, otro tipo de dispositivos que les permitan recorrer museos virtualmente, que los encuentren con formas sofisticadas de la cultura que a veces tienen que ver con el cine, y que construyan conocimiento complejo, rico, en muchos casos digo que los docentes necesitamos para poder generar prácticas de enseñanza poderosas. Uh-huh. Bueno, la pregunta es cómo se va a resolver eso, porque en muchos casos estamos hablando de escuelas que hoy no tienen necesariamente tecnología a disposición.
Sí, a mí me preocupa una situación que incluso tengo hijos adolescentes también, ¿no? Y utilizan todas este tipo de redes y demás. Y es el abismo que hay entre generación y generación, ¿no?
Sí.
Cuando nosotros éramos chicos, ir a buscar un tema, había que ir a la biblioteca, ir al libro, consultar varios libros para poder llegar a el conocimiento de un determinado tema. Y hoy lo que noto es que, por ejemplo, para llegar al conocimiento de algún tema en particular, obviamente no van a los libros.
Ni nosotros.
Claro, ni nosotros prácticamente. Pero tampoco noto que utilicen esas redes o esa información, como usted decía, por ejemplo, un museo virtual o otro tipo de información, lo utilicen a su favor.
Porque, exacto, Carlos.
Y eso sí. me genera a veces enojo porque digo, pero ¿cómo? Con toda la cantidad de herramientas que tenés a mano, ¿por qué usarla para bien? No la uses solamente para jugar, ¿no?
Lo que pasa es que, Carlos, acá estás dando en una súper clave. Nosotros fuimos los que dejamos de ir a la biblioteca. Nosotros dejamos de llevar a los chicos a las bibliotecas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, claro. Ahí es donde creo que nos tenemos que hacernos cargo como adultos también, digo, de esto hablo en mi último libro, Crianza Poderosa, que acabo de sacar con Paidós, donde, digo, si eso que nos gusta, eso que esperamos, no sucede por generación espontánea, y menos cuando tenés un celular en la mano que te lo resuelve. Imagínate, el esfuerzo antes era entrar a un buscador, o ir a identificar el video de YouTube con el que podías de repente reponer una explicación que el docente había dado en clase y que no había, a la que no habías prestado atención. Uh-huh. Hoy, si los chicos ya se dieron cuenta que pueden interactuar con inteligencia artificial. Entonces, ese camino es muy corto. ¿Y por qué renunciarían a eso si no hay un adulto, madre, padre, tía, abuela, docente, que esté diciendo, no, pará, porque ese es el camino fácil, pero está lleno de problemas conceptuales, de sesgos, esto no necesariamente coincide con tu manera de ver la vida? Uh-huh. Acá hay un camino más arduo que necesita esfuerzo, pero que mirá lo buenísimo que se te abre si vos te metés, por ejemplo, incluso virtualmente, en una gran biblioteca para ver toda la información que hay, construir criterios y la buscar. Pero eso no lo hacen los chicos porque les parece copado. Ese es nuestro rol educando. Entonces, de nuevo, ¿qué nos pasa? Nosotros tenemos que educar, casi te diría, Carlos, como renunciando a nuestra nostalgia respecto de lo bueno que estaba ir a la biblioteca y hablar con el bibliotecario. Crear en esa situación algo hermoso que los chicos no entiendan, para lo cual vamos a tener que acompañarlos a hacer ese camino. Pero además vamos a tener que estar desarmando ese camino fácil, pero proponiendo otra cosa. Entonces, cuando vos decís proponiendo otra cosa, con prohibir no alcanza, tenés como que trabajar triple. Y sí, nos tocó educar en un mundo tan complejo como este. Y lo que traes respecto del cambio generacional, nosotros estamos trabajando desde nuestro espacio en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en cómo se aceleraron incluso esos cambios. Si vos pensás en los últimos 5 años, tenés una pandemia, ¿sí? Que nos tuvo viviendo en plataformas digitales 7x24 durante casi 2 años, y tenés el despliegue de la inteligencia artificial generativa a escala. Son dos fenómenos globales, son dos fenómenos que transforman nuestros modos de trabajar, de consumir, de relacionarnos, y que impactan de lleno en estos chicos y chicas, incluso en los más chicos. Entonces, ahí, bueno, el esfuerzo de educar se vuelve como triple, cuádruple, qué sé yo, no podría cuantificarlo, pero tenemos que subir la vara, ¿no? Subir muchísimo nuestra vara si es que queremos ir a recuperar esas mentes en el sentido de la enseñanza poderosa.
La inteligencia artificial no sé si ayuda mucho en esto, ¿no? A subir, porque es como decir, es encontrar el atajo. Nosotros hacíamos todo el camino, que era arduo, para poder aprender algo, y hoy los chicos no solamente quizás no utilizan todas las las posibilidades que te da YouTube de aprender, de consultar también a distintas profesores o docentes. Exacto. Virtuales, sino que cortan, hacen un atajo peor aún, porque van a la inteligencia artificial que les hace la tarea por ellos.
Y lo resuelven en el acto, Carlos, o sea, lo resuelven en el acto.
¿Cómo se pelea contra eso? ¿Cómo...?
Mira, yo creo que, de nuevo, con la propuesta, ¿no? Y lo voy a poner en estos términos. Si yo le digo a un estudiante mío, yo enseño tecnología educativa, justamente, en las aulas en superior. Si yo le digo, bueno, mira, tenés que escribirme un ensayo sobre el libro de Game de Alessandro Barico, que están estudiando en este momento. Uh-huh. Bueno, el ensayo lo van a hacer en 2 minutos con ChatGPT, yo lo tengo súper claro, ¿sí? Claro. Ahora, si yo les digo, como les estoy diciendo, se van a juntar entre 8, ¿no? Van a hacer una reconstrucción de lo que les pasó a ustedes en los últimos 5 años, como adultos y como educadores. Y entonces con esto van a escribir un libro cargado de relatos personales, y después lo vamos a hacer público y lo vamos a presentar en sociedad como una producción colectiva hecha también con inteligencia artificial, pero que se va a hacer público como libro. Ah, bueno, ahí la jugada cambia. Es muy difícil hacer ese trabajo, aunque tengas inteligencia artificial a disposición. Entonces, creo que ahí nosotros tenemos que renunciar a nuestras formas clásicas de evaluar. Esa es gran parte del problema, que son las que están completamente hackeadas por estos desarrollos de inteligencia artificial generativa. Vamos a tener que pensar en objetos más complejos que involucren a la gente en términos de su biografía, en términos de sus intereses, en términos de sus deseos, en términos de sus solidaridades construyendo con otros. Y vamos a tener que decir, bueno, mirá, qué bueno si nos agarramos de esto, pegamos un salto en términos, por ejemplo, de lo creativos que pueden ser nuestros estudiantes, en términos de todo lo que pueden diseñar originalmente en el trayecto de su formación, en términos de lo que pueden generar como soluciones para problemas de la comunidad sin resolver, en términos de lo que podrían soñar como políticas públicas. Y ahí depende un poco del nivel, pero lo que tenés que hacer, de nuevo, es decir, bueno, ¿cuál es nuestra aspiración, que va mucho más allá de repetir lo que dice un libro, en términos de aprovechar el tiempo educativo para crear conocimiento original y colectivo? Pero me parece que esto nos está empujando a ir por ese camino. Es un camino en que yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo. Digo, parecía como propio de las prácticas más innovadoras. Le pones una pandemia con la aceleración tecnológica que trajo y después le pones la inteligencia artificial generativa, hoy el salto va hacia adelante, lo tenemos que pegar todos los que estamos en educación, todos los que criamos.
Tal cual, coincido. El tema de la acá en algunos colegios, en ED sobre todo, algunos alumnos y alumnas hicieron algunas tareas con computadora para ayudar a chicos con discapacidad. Digo, ¿cómo a través de la solidaridad y teniendo en cuenta que el argentino, la argentina es una persona solidaria y se la caracteriza también, además de otras cosas, en contra, pero sí que es solidario? Digo, ¿cómo utilizar esto a favor? ¿Qué hace que puedan interactuar? Porque ese es un problema también de los jóvenes de hoy, ¿no? La falta de interacción con otro o de esa empatía con los demás, ¿no? ¿Cómo a través de la tecnología, del conocimiento, incluso del uso de la inteligencia artificial, se puede llegar a conectar, digamos, con las realidades de otras personas?
Este ejemplo de tres es perfecto, Carlos, desde mi punto de vista, porque justamente por todo lo que decís, digo, pero recuerdo otras experiencias que tuve oportunidad de conocer también en Neuquén, donde desde las escuelas técnicas se trabajaba en desarrollos de energía eólica muchísimo más sustentables, y en el ámbito de escuelas rurales, y en articulación con organizaciones de la sociedad. Entonces, creo que hay que encontrar, como vos bien señalás, cuál es el motor, ¿no? Y a mí lo que constaté en muchas experiencias de estas características es que cuando empiezan a pasar estas cosas, esos chicos que parecían como distraídos o desinteresados o un poco apáticos, en dos minutos se arremangan y quieren generar esa aplicación que le sirve a una persona que tiene determinadas necesidades específicas. Entonces, me parece que eso cambia el eje, ¿no? Y si ese es el eje, empezamos de debatir, che, prohibimos o no prohibimos, empezamos a discutir cómo hacemos prácticas de la enseñanza que en esta escena contemporánea, que es muy compleja, sean profundamente inclusivas. No solamente por lo que generan en relación con la comunidad, sino por todas las habilidades que les permiten desarrollar a los chicos y a las chicas, que van a hacer que se constituyan en ciudadanos plenos de una sociedad que va a ser todavía más difícil.
Mira, a ese punto quería llegar y nos quedan 8 minutos y la charla es interesantísima. No le estoy dejando meter bocado acá a Sabrina casi con los, la verdad que tendríamos que tener una columna de esto. Me preocupó algo que escuché, no sé si es algún filósofo, no recuerdo ahora, lo escuché hace poco, que me decía que estamos casi en el final de una temporada de época, ¿no?, que duran entre 200-250 años, ¿no? La revolución industrial, bueno, de ahí en más hasta ahora, esta revolución digital y demás, y él decía, me preocupa mucho y me duele porque mis nietos van a llegar a ser esclavos digitales. Va a haber un momento en que esta tanta tecnología va a generar esclavos, no como los de antes, sino como esclavos digitales. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que el mundo va a ir hacia ese lugar donde, por ejemplo, muchas profesiones están desapareciendo con la inteligencia artificial y demás, y quedará gente a la que solamente haya que, no sé, utilizarlos como esclavos digitales?
Mira, si uno piensa, o sea, hace un recorrido histórico, siempre como la ilusión de algunas formas de trabajo, algunos roles, anticipó la llegada de otras, ¿no? Y eso lo hemos ido viendo a lo largo de la historia. Hoy nos preocupa mucho qué pasa con algunas formas de trabajo manual, rutinarias, que claramente van a ir por un camino de automatización. ¿Qué resuelve esto? La educación. Que nosotros seamos capaces de anticipar cuáles son estas habilidades que probablemente estén emergiendo y van a ser muy necesarias, y generemos adaptaciones curriculares bastante rápidas para que nuestros estudiantes tengan esa formación que ya sabemos que va a ser necesaria. Ahora bien, Varoufakis, por ejemplo, el economista griego, lo que está planteando es que nosotros ya estamos trabajando gratis cada vez que generamos contenido para las plataformas digitales. Y entonces hay algo de este análisis que traes que va por ahí. A mí me parece que primero hay que seguir esta línea de comprensión de este tipo de fenómenos. Tienen una pata económica, claramente, tienen una pata social, tienen una pata política, tienen una pata cultural. Y creo que hay algo de lo que se está cocinando que es un cambio de era, ¿no? La investigadora argentina Flavia Costa dice que la pandemia configura un accidente a escala global, un cambio rotundo, y la inteligencia artificial generativa otro. Yo en estas anticipaciones estoy muy metida en este momento con todos los escenarios distópicos, por ejemplo, que nos vienen desde la ciencia ficción, pero que coinciden en rasgos, ¿no? Rasgos que tienen que ver con la catástrofe ambiental, con la catástrofe nuclear, con la búsqueda de oportunidades en otros planetas, que claramente va a ser para muy, muy, muy pocos, con los escenarios de expulsión muy masiva. Y me parece que la contrafuerza que podemos hacer a eso tiene que ver con ser críticos, con ser creativos, con mantenernos unidos a través, como vos decías, de los lazos solidarios, actuar como comunidad. Digo, en la misma ciencia ficción, por ejemplo, ahora estamos todos fascinados con The Last of Us y la segunda temporada. En el escenario de catástrofe, lo que te mantiene vivo es estar con otros, actuar con otros. Me parece que hay algo de eso que nosotros tenemos que pensar. ¿Cuáles son las nuevas ideas, por ejemplo, de refugio? ¿Dónde se construye eso? Eso se construye en la escuela, eso se construye en los institutos, eso se construye en las universidades, como visión acerca del mundo, como forma de resistencia. Me parece que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar mucho, ¿no? Por eso digo, quisiera como superar esas posiciones binarias, prohibimos, no prohibimos, hagámonos cargo de este mundo en el que nos toca vivir, eduquemos a los chicos y a las chicas para que tengan esta posición crítica, solidaria, empática, en pos de la justicia, de la democracia, de la paz, y vamos a tratar de sacar de esta generación en lo mejor posible para que el mundo empiece a moverse un poco en un sentido que nos esperance de alguna manera.
Tal cual, algo que nos esperance, ¿no?, en este mundo, ¿no? Por, a veces se escuchan tantas cosas, ¿no?, de la tecnocracia. Yo le decía el otro día, un antes de la muerte del Papa, yendo a una estricta actualidad, hubo un congreso importante en el Vaticano donde especialistas y científicos se reunieron para ver qué iba a pasar con las nuevas tecnologías y demás, y el Papa incluso había escrito algo sobre la tecnocracia, hacia dónde iba el mundo con la tecnocracia, y que era un poco el postulado de Elon Musk, ¿no? Y el peligro que esto significaba en contra de la democracia. Está bien, yo entiendo lo que vos decís, buscar algo esperanzador y demás, pero a veces los que dirigen el mundo nos llevan hacia un lugar que a veces da un poquito de miedo, ¿no?
Bueno, ahí para eso es la democracia, ¿no? Nosotros tenemos que poder, me parece, insistir profundamente en esta búsqueda de paz, de justicia, y hacerlo a la hora de formar, a la hora de educar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los más chiquitos, a los más grandes. Y digo, ahí, en un mundo que está atravesado por las tecnologías, ¿sí?, nosotros todavía podemos hacer fuerza en un sentido que tenga que ver con la inclusión, que tenga que ver con la solidaridad, que tenga que ver con la generación de conocimiento original, que tenga que ver con todas las formas en que esa esperanza, de nuevo, no nos va a caer, se construye colectivamente, y se construye colectivamente la base de la educación.
Tal cual. Bueno, interesantísimo el tema. No sé si hay posibilidad en alguna otra charla avanzarnos sobre otros temas, pero bueno, la verdad que agradecerte un montón, ¿no?
Bueno. Sí, fue súper interesante y bueno, nos gustaría por ahí después seguir conversando sobre esto, así que nada, te agradecemos mucho, Mariana, por el contacto.
Muchas gracias a ustedes por llamarme, un abrazo grande para ustedes, un saludo para toda la audiencia, hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias. Bueno, con quien hablamos era Mariana Maggio. Ella es pedagoga, directora de la Maestría de Tecnología Educativa de la UBA. Así que bien, Sabrina, por el descubrimiento de esta directora de maestría, ¿sí?, en tecnología de la UBA, para hablar de este tema que nos parece súper interesante.
Se está hablando constantemente, ¿no? Que pasó en Neuquén, y no solamente en Neuquén, sino que en general siempre se está debatiendo cómo es el uso de la tecnología dentro de las aulas.
Pasa en todas las escuelas hoy por hoy, ¿no? En Neuquén llegó a un nivel,
claro,
de
pasó tremenda un poquito, violencia, pero,
¿no?,
claro.
Se fue un poco de las manos, ¿no? Pero bueno, cómo también tiene que ver hacia dónde va el mundo también, ¿no?